Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos en el programa Madrid Directo, pero llegamos al momento más esperado de la semana, porque aquí están ellas.
Ya están aquí ellas. Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas,
tan dulces y tan bellas. Tan dulces, tan bellas. ¿Qué tal, Mariló Montero?
Pues muy a gusto. Estoy como viendo que sale el sol, que me confunde con los trocitos de lluvia que van cayendo todavía. Pero bueno, sabemos que va a seguir lloviendo muchísimo en los próximos días, cosa que me alegra enormemente. Y una pregunta que le hago a los meteorólogos, que por favor, que lo digan en Telemadrid, que lo expliquen claramente. ¿Por qué nos están llenando los pantanos? No entiendo.
Pues porque parece ser que no llueve de manera constante.
Ya, pues
que lo explique.
Exactamente.
Que se explique más. Concha Galán.
Pruebas.
¿Quieres pruebas? A ver, Concha Galán, ¿qué
tal?
Hola,
corazón. Muy bien, muy bien. Ya sabes que este ratito, los viernes y más, cuando vengo al estudio, soy feliz como una perdiz.
Ah, qué bueno veros aquí. Bueno, a ver, ¿dónde están nuestras compis? A ver, Belinda Washington, saludos.
Aquí.
Bien, ¿dónde? ¿En qué situación estás en Madrid?
Pues sí, con un poquito de esperas y esto, pero bien,
claro,
bien. Todo solucionado, todo bueno, solucionado.
Nos alegramos.
Padres, que tiran de nosotras siempre.
Claro que sí. Bueno, pues un beso para ti, para papá.
Gracias.
Vamos
gracias.
A saludar también a Irma. Irma, ¿qué tal todo? A ti en
Hola,
tu caso, un
buenas
saludo
tardes.
Y un beso a mamá.
Muchísimas gracias. Una cosa, lo feliz que te estoy viendo yo estos días, rodeada de escritoras, de escritores, los libros y un micrófono delante.
Ah,
porque
sí.
Claro, en las redes que te estoy viendo, me encanta cómo estás disfrutando.
Sí que es verdad, la Feria del Libro,
es
por cierto, el domingo, si alguien quiere acercarse y dar un besito, pues hay que ir a la caseta 37, allí estaremos, el domingo a partir de las 6:30.
Muy bien.
Ahí está.
Vale,
bien.
Caseta 37.
Feria del Libro.
Hay que decirlo.
Correcto.
Bueno, chicas, que tenemos que saludar a una querida amiga que está haciendo una gran labor social, cumple 20 años, ¿sabéis qué fundación?
¿Cuál?
La de Menudos Corazones.
Ah, qué bonita.
Bonita, hace muy, muy buen trabajo, ¿eh?
Muy
bonita. Bueno, pues aquí está con nosotras Amaya Sáez. ¿Qué tal, directora? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludaros.
Bueno, lo primero y antes de nada, 20 años. Pero ¿cómo han pasado tantísimos? Que algunas
pues
cubrimos el momento del inicio de los Menudos Corazones.
Sí, conozco unas cuantas de por allí. Sí, es verdad. Sí, nos habéis ayudado mucho en estos 20 años y a mí también me parece mentira y me parece increíble que ya tengamos 20 años y que ya pasemos, bueno, pues de ser los menudos a ser ya casi jóvenes. O sea,
pues
que
sí, es cierto. Pues vamos a dar una estadística y es que cada día nacen 10 bebés con cardiopatías congénitas. Bueno, siendo esta, creo que es la patología con más incidencia, ¿no?, en España.
Efectivamente, es la patología congénita de mayor incidencia. Son prácticamente todos los años nacen casi 4.000 bebés en España al año.
Bueno, de esto se habla poco, yo creo. Es que, ¿verdad? Porque todo el mundo, mira, pues oye, es que hay muchos niños que nacen con muchos problemas. Y en este caso estábamos hablando del corazón. Yo empecé a saber más de esta, de estos problemas congénitos. Ella lo ha dicho, pues por Belén Rueda.
Totalmente.
Todos lo sabemos.
Claro.
Y además creo que forma parte, ¿no?, de la fundación también, Amaya.
Sí, desde los inicios, ella es nuestra presidenta de honor, sí, ella realmente desde el principio empezó a apoyarnos porque, bueno, evidentemente ella lo vivió en carne propia y bueno, pues nos ha ayudado muchísimo también a visibilizar esto, pero como bien dices, es que se habla poco porque, yo no sé si es porque está relacionado con el corazón y parece que el corazón lo relacionamos más con personas adultas y no tenemos en cuenta que un bebé realmente puede nacer con un corazón diferente, ¿no? Y que eso no solamente conlleva lo que es la cirugía, sino, bueno, pues una vida distinta tanto para el bebé que nace como para toda su familia, porque no hay que olvidar que cuando un bebé nace con una enfermedad crónica como es una cardiopatía congénita, al final se ven afectados todos los miembros de su familia.
Esto es lo...
Padres, madres, abuelos, abuelas, es
que
hermanos,
si no
hermanas.
No lo llevas en la cara, no se te ve, es menos importante. Pasa como desapercibido.
Claro, efectivamente, parece. está invisibilizado.
A mí lo que más me gusta de esto es cuando se creó Menudos Corazones con la idea, se creó con la idea de que te sientas que no estás solo, ¿no? Que no eres... Tú eres la única mamá que ha tenido un bebé con una cardiopatía congénita.
Me parece fundamental.
Que lógicamente el corazón es lo que más te puede asustar de tu bebé, la pieza de una de las piezas fundamentales de nuestro cuerpo. Y ese apoyo que dais a las familias, no solamente a los niños, claro, a las familias, las ayudas. No todos vivimos en Madrid donde tenemos más ayudas médicas. Gente que se tiene que venir y dejar su vida, su casa para acompañar al niño. Y Menudos Corazones les ayuda en ese proceso tan tremendo, ¿no?
Efectivamente, ayudamos en el momento del diagnóstico, que es el primer jarro de agua fría, con información y poniendo en contacto a unas familias con otras. Y cuando son familias que se tienen que desplazar a Madrid porque proceden de otras comunidades autónomas donde no existe un hospital de referencia en cardiopatías congénitas, bueno, pues por ejemplo Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, toda esa gente de pueblos y ciudades de estas comunidades autónomas tienen que venir a Madrid. Y familias que no tienen recursos tienen que estar días, incluso meses a veces, con su niño en el hospital. Entonces, bueno, pues disponemos de alojamientos gratuitos. Durante todo el tiempo que está el niño o la niña en el hospital, los papás pueden alojarse en estas casas, en estos pisos. Incluso tenemos un convenio de colaboración con NH Hoteles, y además lo tengo que decir porque es desde hace 20 años.
Hombre, claro, imagínate claro.
NH Hoteles nos cede desde hace 20 años 3 habitaciones gratuitas para que las familias se puedan alojar durante todo el tiempo que dura la hospitalización, sean días, semanas o meses. Y entonces, la verdad es que lo tenemos que decir y que agradecer.
Hombre, claro, por favor, es que lo desconocíamos. Mira, oye, NH Hoteles, sí señor, bien hecho.
De un verbo de desconocer. Entonces, yo creo que esto es importante que se subraye en esta conversación que estamos manteniendo, porque llevan 20 años de existencia, hacen trabajos importantísimos y, sobre todo, es un trabajo sin fin, puesto que los niños siguen naciendo y los padres se enfrentan a una novedad, que es su bebé con una cardiopatía, y tienen que saber dónde dirigirse y dónde encontrar esos apoyos. Entonces, hace falta que en Gabinete de Comunicación lo haga bien, es decir, los informativos, que nosotros siempre tratamos de echar en la espalda pues la responsabilidad de que se debe conocer estas informaciones. Claro que no son
para
noticias,
que lleguen las ayudas,
que es
además,
distinto.
Mariló,
en un informativo lo llenas, son 30, 45 minutos de noticias del día, pero tú no puedes hablar de Menudos Corazones todos los días en un informativo. Entonces Menudos Corazones tiene que mejorar la comunicación para que esté presente en cualquier sitio. Tú abres una revista y te encuentras una noticia que ellos han destacado de Menudos Corazones, historias personalizadas y pormenorizadas, porque cuando a veces abordamos tanta información, eclipsamos lo más importante, o sea, que es la cardiopatía congénita. Si nos centramos en eso, pues lo demás todo se olvida. Hay que dividir en pequeñas dosis todo lo que tienen que contar.
Pero ellos y Amaya, realmente hacerse un hueco en una sociedad tan bombardeada con noticias, no sé si es fácil o complicado, pero en cualquier caso lo importante es que llegue el dinerito, y el dinerito llega.
Ahí.
Bueno, pues va llegando y eso es lo que nos permite seguir haciendo los proyectos y seguir ayudando y apoyando a las familias. Bueno, pues hay muchas empresas que colaboran, es verdad, porque más del 50% de nuestra financiación proviene de donativos, de colaboraciones de empresas privadas. Un 25% proviene de cuotas de socios, son socios que pueden ser familias que tienen un niño o una niña con una cardiopatía, o puede ser cualquier persona que sea solidaria con nuestra causa y decida aportar un donativo, una cantidad al mes o al año o cuando considere. Y luego, bueno, pues la otra parte es de personas que nos hacen donativos puntuales, de subvenciones públicas que también tenemos, o sea que, bueno.
Bien.
Ahí vamos.
Pues Belinda, contigo acabamos. Adelante.
Sí, Amaya. Hola a todas. No me ha quedado muy claro, es NH, ¿verdad? Que os ayuda.
Sí.
Hoteles. Bendito NH. 20 años sí. Apoyando. No, brevemente me encantaría conocer de las miles de anécdotas que tienes, de las veces que los padres salen al final con una sonrisa porque su hijo, a pesar de la cardiopatía, pues ha tenido una evolución favorable. ¿Alguna anécdota así cortita que nos puedas compartir para
pues
movernos
mira,
el corazón?
Una súper reciente, que es de que además ha sido esta misma semana, una familia que entraron, su niña estaba en lista de espera de trasplante. Cuando las familias están, o sea, cuando el niño o la niña está en lista de espera de trasplante, tiene que estar en Madrid, ¿vale? Aunque el niño no esté hospitalizado, pero tiene que permanecer en Madrid, porque cuando llega el órgano le tienen que intervenir muy rápidamente, con lo cual no puede estar a más de una hora. Entonces, si esta familia era de un pueblo de Castilla-La Mancha, pues tenían que estar viviendo en Madrid. Bien, pues esta familia entró en la casa de Menudos Corazones, que tenemos de alojamiento gratuito, justo antes de la pandemia, en febrero de 2020. Bueno, ¿sabéis cuándo se fueron a su casa?
No.
En diciembre de 2021. Bueno,
madre mía.
Fíjate.
O sea, en ese proceso, que la niña tenía 5 años, consiguió por fin, estaba en lista de espera, llegó el órgano, le trasplantaron, tuvo un postoperatorio muy complicado, pero después de casi 2 años, se marcharon a su casa. Y hoy la niña está bien y la hemos visto esta misma semana.
La niña está bien, ¿no? Que eso es lo importante, bien.
Pero nos decía la madre con, bueno, ellos no son españoles, pero bueno, nos decía con su acento, pero nos decía, no tenemos ni 10 años de vida para agradeceros lo que habéis hecho por mi familia. Y sois nuestra familia del corazón, nos decía.
Ay, qué bueno. Enhorabuena, Amaya, enhorabuena. Amaya Sáez, directora de la Fundación Menudos Corazones, 20 años ya, pero podemos ayudar, debemos ayudar. No solamente son las empresas, también las personas a modo individual podemos dar poco o mucho que todo suma, ¿verdad, Amaya?
Pues, sí, totalmente. Hay un último mensaje que me gustaría lanzar, Nieves.
Lanza.
Y es que también queremos que se nos conozca por nuestro trabajo en la ayuda a los niños y a las niñas con problemas de corazón, pero también a esos adolescentes y a esos jóvenes y adultos, porque afortunadamente estos niños tienen un futuro y van creciendo, y cuando van creciendo también se van enfrentando a otros problemas. Entonces, también ayudamos a esos adolescentes, a esos jóvenes, a esos mayores de 18 años. También los menudos, también son menudos de qué grandes son. O sea,
exacto,
que
no solamente niños chiquitines, eso, claro, eso. Que seguís todo el proceso hasta el final. Pues Amaya Sáez, gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotras, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender.
Pues además de hablar de la Fundación Menudos Corazones, tenemos que hoy solidarizarnos con todos los estudiantes.
Con todos.
De España.
Vaya fin de semana.
Y en concreto de Madrid.
Vaya fin de semana.
Que tienen las pruebas a partir del lunes.
Sí.
Yo no sé cómo pensáis que están en las casas, por favor.
Pues espero que hincando el codo, porque imagínate.
¿Te imaginas?
Yo creo que habría que someter a un debate, pero claro, es una generación que se renueva constantemente. La injusticia de la BAU, que es muy desigual en una provincia, en una comunidad, que en otra. Esto yo creo que ya hay estudiantes que protestan sobre ello, porque no es lo mismo hacerte una carrera de medicina en Madrid que hacértela en Santander o en Bilbao o en Murcia. Entonces, luego el médico es médico, y si te haces una plaza fija te pueden mandar a cualquier provincia. La preparación tiene que ser la mejor. Entonces, como siempre, volvemos otra vez a reabrir y a refrescar el debate de que la selectividad, que bueno, el decreto ley se ha vuelto a paralizar, hasta el año que viene no se activaría, pero no hay un acuerdo político en el sistema educativo español de ninguna edad, ni siquiera el parvulario ni el universitario. Y yo creo que esto es una cuestión que sí que hay que solventar. El estudiante estará pues muy nervioso, y lo que tiene que es aplicar todas las recomendaciones de buena alimentación, hidratación, orden, y no volverte loco después de hacer una prueba, sino prepararte para la siguiente sin pensar en la anterior. Y mucho relax.
Relax. ¿El tema chuleta cómo lo veis?
Bueno, yo el tema chuleta creo que esto es imposible hoy en día, pero lo que dice Marino,
hoy
teniendo
te
en cuenta... Bueno, hoy te pillan seguro. que la ley de educación es una de las leyes que hay que meterle mano y dejarla ya fija, gobierne que gobierne, para el resto de los restos de los siglos. Amén.
Sí, sí, sí.
A ver si alguna vez lo conseguimos. Bien, una vez dicho esto, efectivamente es muy difícil, y porque la nota final del examen de la EBAU, que Mariló ha dicho selectividad, yo también digo selectividad, porque los de EBAU, decir EBAU o PAU nos cuesta muchísimo.
Es que te ganas de encender el parabrisas del
toda
coche.
Toda la vida selectividad, eso es, vale. Bueno, pues estarán, bueno, sabemos que están todas las bibliotecas abiertas, que van a estar todas las bibliotecas de Madrid abiertas
es
todo el fin de semana, que eso es importante.
Bien, sí, que hay
verdaderas colas. Yo esta mañana, en mi paseo diario, que sabéis que en mi caminata diaria, yo paso por delante de una biblioteca y había cola a las 8:15, había una cola de chavales para entrar a estudiar, que he dicho, está bien, tienen ganas de repasar. Me imagino que este fin de semana es el fin de semana del repaso. Lo que no te has sabido hoy, no te lo vas a saber.
O del atracón, ¿no crees que habrá alguno?
Bueno, habrá alguno que haya hecho
a última hora.
No sé si eso se
pero
te
bueno,
queda o no.
Pero una selectividad a última hora es bastante arriesgado.
Es bastante arriesgado, porque tu nota de corte es fundamental para hacer la carrera que quieres hacer, ¿no?
Claro.
Hay una cosa en TikTok que me hace muchísima gracia, que además lo hace una niña muy chiquitita, que tiene el libro abierto de par en par con un abigarrado de letras y de apuntes, y entonces ella con las dos manos trata de coger todos los textos con las palmas de las manos como quien recoge agua y bañarse con todos los textos por la cara, como diciendo, para que entre en la cabeza.
Entre, ¿no?
Entonces me parece tan simpático, pero claro, cuando tienes una edad de estudiante, lo que haces es pasarte por el forro muchas cosas. Ahora con otra edad, pues lo que haces es disfrutar del estudio.
Sí, porque eres responsable en la diferencia entre la juventud y ya la responsabilidad
jóvenes,
de la
claro.
madurez.
Soriano, tú sí que estás con niños de repaso, ¿no?
Sí, no, lo que pasa, los míos están en la segunda camada, pues son pequeños, porque Carmen todavía está en segundo de la ESO.
Sí, pero ya está de exámenes, ¿no?
Sí, sí, no, claro, no te puedes ni imaginar. Yo estoy loca porque acaben los exámenes. El pequeño, con solo 10 años, no sabéis la cantidad de materia que lleva. Bueno, yo digo, es como si estuviera haciendo la carrera, lo digo de verdad, pero yo creo que este fin de semana... Ahora mismo los padres tienen una preocupación bien distinta a los hijos. Los hijos, por supuesto, saben lo que se juegan y seguro que van a intentar conseguir esa nota para poder estudiar la carrera de sus sueños, su ilusión. Pero yo creo que los padres hoy en día tienen más miedo que los nuestros. Sienten que sus hijos lo van a tener mucho más difícil, mucho más difícil.
¿Qué están estudiando? ¿Qué para qué, no?
Exactamente, exactamente. Yo tuve la suerte de trabajar y de vivir de mi trabajo, de mi pasión. Ojalá mis hijos pudieran hacerlo. Yo creo que ahora mismo es un momento muy difícil.
Pero es un cambio de ciclo. Así como estamos en un cambio de ciclo político, estamos en un cambio de ciclo también laboral, porque en nuestra generación era una ambición superior poder ir a la universidad. Nuestros padres no nos podían pagar las universidades, al menos a todos los hermanos. Entonces te ponías a trabajar y tenías una formación profesional empírica. O sea, tú no ibas a ningún taller a que te enseñaran a hacer carpintería. Te hacías carpintero.
Sí, está volviendo.
Con
está
el que
volviendo
te haría. Ese es el cambio de ciclo, Irma. Y ahora hay tanto exceso de carreras que hace falta la formación profesional.
Totalmente.
No solo eso.
Adelante, Belín.
Porque ya sabéis que en 2027 van a cambiar de 4 ejercicios a 2, como decíais antes. Lo de no habrá troncales ni obligatorias, bueno, pasen, no examen también. Pero que el 75% de la nota sea una prueba de madurez, yo la suspendo seguro.
Ay,
si tuviera que volver a empezar, yo la suspendo.
Pero porque tú quieres.
Y eso no se me daba bien. Y a todos los que están estudiando sí que les recomendaría algunas cosas que yo hacía y dicen que funcionan.
¿Qué hacías?
Primero empezar con respiraciones abdominales, diafragmáticas, rellenando el diente con aire, aguantando 4 y soltando suavemente por la boca como si fueras un globo que se está deshaciendo. Y luego algo que también dicen que funciona es para estudiar, dejarte grabado con la voz antes de dormir lo que tengas que repasar y antes del examen exactamente bajar la cabeza como si se te hubiera caído la goma o el lápiz, quedarte un ratito así para que todo el riego sanguíneo llegue a la cabeza y subir para arriba y hacer el examen.
Bueno, pues bueno. Mira, ahí están las recomendaciones.
Claro.
Hay gente que dice que darse el atracón hasta el día anterior y el día anterior irse al cine.
Descansar de todo.
Descansar.
Sí.
De verdad,
luego no se acuerda
nada. Lo he oído, yo nunca lo he hecho, pero creo que funciona.
Bueno, yo era incapaz de el día anterior no estar con los apuntes
abiertos. Yo tampoco, no era capaz.
Pero yo una cosa que no he hecho nunca y que tenía amigas que sí lo hacían, yo no, porque yo me quedaba dormida antes, que se ponían, se habían grabado en una cinta casete, hablamos de la edad que tenemos, y se la ponían debajo, ponían el reproductor, el casete, debajo de la almohada, y la lección, la historia, de lo que sea, estaba toda la noche y decían que se les quedaba algo.
Sí, eso se sigue diciendo.
Chicas, ¿se sigue una diciendo? Pregunta, ¿cuánto tiempo recordabais lo que habéis estudiado?
Mucho.
Porque esto es depende lo único que no se retiene. No, no se retiene. Se retiene una semana, un poquito más, hasta el
bueno,
examen.
Bueno, hay quien tiene mejor memoria y peor. O sea, hay gente que tiene una memoria admirable y otros que no tenemos tan buena memoria.
Yo tengo memoria fotográfica. A mí me ha salvado eso. Y yo me hacía dibujitos y cosas en los apuntes y entonces me acordaba que donde estaba el dibujito del monstruo que hacía así, era... es que estábamos
si
hablando de las bacterias.
Del monstruo, sí. Y si se te olvidaba lo del monstruo,
no, no se me puede olvidar porque el monstruo lo había pintado yo y había visto los apuntes. A mí, yo era...
Relacionabas bueno, mis... dibujitos con
sí,
materia.
O, ya, o ya, flechas, ya. Pues mira, o subrayado en rojo. Y a mí la memoria fotográfica y en mi vida profesional me ha salvado mucho también la memoria fotográfica.
Bien. Chicos, aprovechando que hablamos de exámenes, vamos a hablar de un caso tremendo que luego además Alicia le va a sacar punta. Hola, Alicia López, Los
buenas.
Santos.
Hola, Alicia, cariño mío.
Hola, bueno, pero vamos con la noticia que tiene que ver con esta especie de, bueno, una desaparición inquietante que luego... se ha convertido en la detención de un profesor de la UNIR. Vamos con eso. Hombre detenido que iba con Vicky, la niña de 14 años que se escapó de su casa en Albacete. Esto fue el sábado pasado, la detención tuvo lugar ayer. Resulta que sabemos que es profesor de la Universidad a Distancia. Daba clases online, su edad ronda la treintena. Estamos hablando de una niña de 14 años. La policía lo detuvo en el Espinar, en Segovia. Bueno, ella está afortunadamente en perfecto estado de salud. Ahora se intenta determinar el grado de relación que había entre ellos. Lo primero, así que... ¿Qué os sugiere todo esto?
Intento de secuestro, intento de un abuso sexual. Según mi opinión, por
supuestamente,
lo que
es, decimos, supuestamente, pero esto es
sí,
lo que a ti
no
te
me vayan
sugiere.
A meter ahora mismo la cárcel por esta acusación insensata.
Por redes.
Claro, de las por cosas, redes. De la información que se ha publicado, se conocieron a través de internet, o sea, online, vía online, pero es porque él premeditadamente como que la había buscado. Es una chica tímida, que tenía pocas relaciones sociales y entonces es un hombre que parece que se conoce en pocas horas y automáticamente ya coge una mochila y se va con él. O sea, no lleva nada más.
Se vino en tren a Madrid.
Y se van hasta...
Escogió un tren.
Hasta Segovia.
Hasta
luego.
Segovia en el tren. Claro, él va con mascarilla, entonces ya la gente prácticamente no lleva mascarilla. Y si es un hombre que le ha convencido a ella de una cría de 14 años, de vente conmigo, pues evidentemente...
Primero les vieron en Chamartín, ¿eh?
A ver, los comportamientos delatan que hay ahí una intención que va más allá. ¿De qué? ¿Hay amor? No. Eso no es amor.
Tú eres
obviamente.
Un hombre de X
y segundo,
años
con las
y ella
leyes
es una
actuales,
adolescente.
Es una menor de edad. No es adolescente, es que es menor de edad.
Menor de
14
y sabiendo,
años.
Claro, tiene 14 años. Tú no es que digas, es que tengo 17 y medio y mañana o dentro de un mes cumplo 18 y tengo un amor irrefrenable por ti. No, tiene 14 años. Es un hombre que sabe que una cría tiene 14 años, cualquier intención con esa cría para mí ya
no son
es
buenas.
No es bueno.
No es bueno.
Bien,
lo
vale.
Que hay que esperar es la declaración de ella. A ver, sobre todo de cuánto tiempo se conocían o qué tipo de relación implicaba tenían entre ellos. Porque yo en un primer momento digo, uy, se ha enamorado el profesor, que eso nos ha pasado.
Claro, que de eso vamos a hablar dentro de
pero
un rato.
Pero no era su profesor, porque una chavala de 14 años, una niña de 14
está
años...
Está en segundo de la ESO.
Claro, no tiene relación tercero. Con un profesor universitario, un profesor vía online, cuidado, que es efectivamente de la UNIR, que no de la otra universidad, que ya se ha publicado la otra universidad a distancia.
Sí, la UNIR, no la UNED.
Eso
la
es,
UNIR,
la UNIR,
es verdad,
porque
es
la UNED, un periódico ha publicado la UNED y la UNED ha dicho que no es profesor de su universidad y entonces por eso hay que también que insistir y dejarlo claro. Pues como dice Marilo, yo creo que lo que opinamos todas, buenas intenciones, no creo que tenga un tío de 30 años con una niña de 14.
Bien.
Presuntamente.
Belín e Irma, dejamos a Irma al final, puesto que es la que tiene niña en la edad de Vicky, ¿no?
Yo, de todas formas, soy bastante más cauta y no es el único caso que en pocas horas ha sucedido, porque también está Victoria. Que también está Victoria y Alicia, las dos, porque también hay una chica que se llama Alicia. No sé, algo tiene que estar pasando para que
esto
sea
tan repetitivo.
Sí, hace poquito Alicia, también otra chica de Barcelona, también tenía un romance con el profesor y también salía, porque me he puesto a buscar información y me ha sorprendido. No sé si el error está en los padres, en la vigilancia,
con 14 años, hasta dónde, cómo. Estos señores yo creo que tienen pericias y todo tipo de herramientas para llegar a sus víctimas de una manera, pues...
¿Embaucarlas?
Indemne muchas veces. En este caso, aunque iba con pasamontañas, se le ha visto y se ha reconocido en Chamartín, y la policía desde aquí la felicito,
totalmente,
de verdad.
Totalmente, gran labor.
Enhorabuena.
Y la de los ciudadanos siempre,
sí,
¿eh? Siempre.
Rápidos, tan efectistas y bueno, y haber acabado bien. Lo único que también hay que tener cuidado, porque a veces parece ser que la Fiscalía de la de Castilla-La Mancha ha detectado una infracción, ¿no? Al haber compartido una serie de datos que podían haber puesto en peligro este, entre comillas, rescate de esta niña de 14
años.
Vaya,
eso es peor.
Yo creo que también hay que tener cautela a la hora de dar información, porque eso puede entorpecer todo el proyecto de investigación.
Desde luego, desde luego. Pues Irma, tú que tienes niña
que
en edad...
Que acaba de cumplir 14 años.
Igual. Claro.
Entonces, si esta chica, si Victoria es una chica tímida, tenemos que decir que nuestros hijos de estas edades están naciendo, han crecido, están creciendo en la era de las redes sociales, ellos tienen su móvil, en su móvil está su mundo. Si yo a mi hija la castigamos y le quitamos el mundo, dice, es que estoy aislada. Y lo dice con pavor. Hace años decíamos, el ordenador nos indicaban que esté en el salón, en un lugar donde la familia estemos, ya. Y mientras tanto están ahí en el ordenador dando tal. Y un momento que tú te vuelves, ellos van y luego cambian la página. Pasa lo mismo con el teléfono. Yo no sabía que tú con el teléfono ahora coges y no pones el PIN y entonces utilizas todas las redes y todo. Lo que pasa es que ni te llaman ni puedes llamar.
Porque no tienes el PIN parental.
No, el parental no, el PIN del teléfono, hija.
Ah,
ya.
Tú no lo metes, pero el dispositivo lo puedes utilizar perfectamente, las redes sociales, todo, el TikTok, Instagram, el WhatsApp, todo. Solamente que no puedes recibir ni llamar por teléfono, es lo único, pero el teléfono está...
Pero ahora te pregunto...
Pero no puedes hablar de esa forma, sí, como si estuvieras indefensa en el mundo, Soriano, eres la madre.
No, pero que te estoy
diciendo... Sea, tienes que controlarlo tú.
¿Tú qué sugieres? No, que controle el teléfono
control
de...
Control hay que controlar,
Pero sin que se enteren o enterándose... Ellos.
No, con educación desde el principio, ya se sabe estadísticamente, o sea, perdón, que hay estudios científicos que dicen que todos los menores de 5 años que manejan dispositivos digitales tienen unas mermas a la hora de desarrollo cognitivo, sensitivo. ¿Por qué? Pues porque se aplica y se recomienda que las criaturas toquen pues papeles, toquen la calle, se contrasten su vida con las sensaciones del viento, de los ruidos de un patio, de interactuaciones con otros críos. O sea, se recomienda que no utilicen dispositivos digitales y móviles hasta mínimo 5 años. Son estudios que ya están científicamente comprobados que los dicen así. ¿Por qué? Es otro de los temas que también no me quiero adelantar, pero es otro de los temas que hablamos. También es la capacidad de comprensión lectora que se tiene a través de un dispositivo digital con un libro de papel. Entonces estamos hablando de todo está interrelacionado, Nieves.
Sí, sí, totalmente. Nosotros, yo lo decíamos en la primera hora del programa.
Pones un capón a los ordenadores, que ahí me tocó, mis hijos ya tienen en torno a 30 años, 30 y 29, y yo puse un capón con un informático, decir, aquí en los ordenadores no se puede hacer más que los deberes del colegio. Y ya se empezaban a pedir que se utilizaran los ordenadores, pero yo iba todavía de enciclopedia y de diccionarios, y peleándome para que nadie tuviera ordenador en sus cuartos.
Pero ahora mismo tienen el teléfono, y a través del teléfono lo tienes todo.
Bueno, esta niña de la que estamos hablando no tenía móvil, ¿eh? Cuidado, esta niña que
bueno,
se ha
de
venido...
Hecho, sí tenía, pero lo dejó en casa, ¿eh?
Vale, pero... Ah,
lo dejó
sí,
en casa.
Sí, se fue con el iPad y la mochila.
Es lo que yo me había quedado con el iPad
y la mochila. La relación fue online.
Yo solo quiero decir que los hijos de estas edades hoy en día van por delante de nosotros. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que vigilarlos... A escondidas o sabiéndolo ellos, porque lo vamos a seguir haciendo.
Te ha tocado revisar digitales y a nosotros nos tocaba revisar bolsillos escondidas.
Sí.
Y se metió las manos en los bolsillos de mis hijos.
Y en la mochila.
Momento difícil, como dice Soriano. Sí, di que sí, Irma. Oye, pues...
Pero fíjate que es una edad, perdóname, Nieves, es una edad de yo soy más lista que tu mamá, que torpe eres, trae que yo te enseño. Estas edades... que creen que lo saben todo, que tú eres muy torpe, mamá, qué barbaridad. te la han metido clavada, la niña se la han metido clavada, ¿no? Entonces, la han engañado, la han engatusado, algo ha hecho este tío de 30 años con una chavalita de 14 años para cogerse un tren de Albacete a Chamartín.
Yo
claro,
el ambiente en la casa.
Sí, necesitamos más información, pero de momento nosotros vamos a derivar a nuestras relaciones con Alicia López Los Santos, a los profesores, estos profesores que realmente nos hacen de adolescente perder la cabeza. Así que entramos de lleno en el tema de estos amores platónicos.
Pero no me rendiré, soy tu amor.
No sabemos qué es lo que ha ocurrido, pasamos página del asunto anterior, estaremos atentas y vamos a hablar de enamorarse del profesor. Alicia, ¿es posible?
Sí.
¿Sí? ¿Decís que sí? ¿Concha? ¿Concha?
Bueno, me hacía gracia, yo le hacía ojitos, el profesor pasaba de mí en la universidad, en primero de universidad.
Amigo. Sí. Bueno, ¿qué piensa nuestra psicóloga de cabecera? A ver,
sí,
Alicia.
Siempre que admiramos a una persona, a veces no sabemos distinguir entre la admiración y el amor. Por eso a veces nos enamoramos de personas que son mucho más mayores que nosotros, porque nos aportan algo que el resto de las personas de nuestra edad no nos aportan, una sabiduría, una historia de vida. Y eso lo vemos en el profesor, porque el profesor es el que enseña, es el que nosotros decimos, jo, qué guapo y qué listo y todo lo que sabe y más, y es nuestra asignatura preferida.
¿Y olvidas la diferencia de edad?
Olvidas todo, pero eso es en adolescente. Ya Concha no. Concha ya la diferencia tenía en cuenta que estaba en la universidad. No vale.
17 años, yo entré en la universidad con
claro,
17 años. Era una niñata.
Nada, ya eras una adulta y
ya era una polluela, ¿no?
Y además que en la universidad a veces los profesores son jóvenes. No, pero no es lo mismo que en el colegio.
O sea, en el colegio, piensa, yo ahora me acuerdo de Macron.
Claro.
Y su mujer, que era su profesora, creo que se llevan 12 años, 30 años. Bueno, más. Fíjate, pues no sabía que tantos. Pero
30 o 25. 25,
bueno, da igual.
Sí, 25 mínimo.
Mira, lo va a mirar Marilo. 25 años.
De todas formas, Alicia, no sé si también se mezcla, porque puede ser, digo yo, que pueda ser también algún complejo de Edipo, de Electra, que de repente los padres, sin querer, intentan educar a los hijos en el colegio, pero los profesores se convierten de alguna forma en segundo padre. Yo creo que el problema estriba cuando ese adulto también se siente atraído y entra en un código que esa diferencia de edad no debería permitir.
Ya. Hombre, yo como madre me asustaría.
24
años, sí.
O sea, si te toca y eres padre o madre, realmente, me contaba una querida compañera lo mal que lo pasaron sus padres cuando su hija hizo algo parecido a lo que estamos relatando
claro,
hoy.
Claro.
Alguna carencia afectiva.
Oye, pero que lo pasó tan mal que la tuvieron que hospitalizar.
Ya, madre ¿sabes? Mía, porque acordaros del graduado, pero es una edad diferente, aunque hay mucha diferencia de edad entre ambos protagonistas, pero cuando hay ese enamoramiento adolescente, que a veces además es muy poco realista, yo creo que la mayor responsabilidad recae en el adulto, que sí que tiene más conocimiento de lo que es el mundo, de lo que es la diferencia de edad.
Y luego también son las formas, ¿no, Beli? Porque llega un momento en el que yo tengo un íntimo amigo que era profesor, bueno, sigue siéndolo, pero en la privada, con su propia consulta o estudio, y se enamoró de una alumna y la alumna de él. Entonces, claro, los dos mayorísimos de edad, obviamente, pero había que contárselo a la familia. Entonces ella era la que tenía que explicarle a los padres que me enamoraba de mi profesor. Y el profesor tenía que demostrar que es que era gente de bien, decirlo de alguna
¿y
forma.
¿Siguen juntos?
Con hijos, súper enamorados.
Qué bueno.
Sí, sí.
Claro. ¿Tienen la misma edad?
No. Con diferencia de edad de profesor y alumna.
Bueno, hay más de un
pero
caso.
Pero universitaria.
Hay más de un caso, pero veo por la cara de Alicia que no le gusta este tipo de relaciones.
No, es que no tiene que ver. O sea, una cosa es entre adultos que se pueden enamorar aunque haya diferencia de edad y puede ser viable. Bueno, tienen que luchar un poquito con sus entornos, como ha dicho Marilo, pues presentarlo luego a las familias. Y otra cosa es que el profesor se enamore de un menor de edad.
Que o sea, ahí hay abuso de poder,
Ahí hay, es como si el psicólogo viene a la consulta a uno y me lo engancho para mí. Claro. Porque me escucho muy bien y le digo que todo es maravilloso.
O sea, yo, ahí hay, éticamente hay cosas,
claro,
que no podéis...
Es que no se puede, éticamente no se puede cruzar la barrera.
De todas formas, la autoridad de un profesor es cante de ida y vuelta. Si el profesor, el profesorado exige ser autoridad, te tienes que comportar como una persona de autoridad. Por lo tanto, no puedes saltar esas barreras.
Y más con niños. Es claro. Una niña de 14
años. 14
años,
una barbaridad.
¿Vale?
Es
entonces,
una niña.
Yo ahí no lo pongo en duda. Yo no hablo de sus amores. O sea, que la niña se enamore, sí, pero que el profesor se enamore de la niña, pues claro. Yo lo llamo de otra manera.
Habrá que ser muy prudente, como dice Belinda.
No,
y
no
Beli,
hablo de
lo
este
subrayo.
Caso.
No, no, Alicia, pero Beli, que dice, hay que ser prudente, que nos falta toda la información. Pero, a ver, a mí me viene un profesor, me da igual que lo conozca o no, o sea, del colegio, y tengo una hija de 14 años y desaparece sin explicación ninguna, 5 años de angustia, todo el país buscándola, la policía patas arriba y todos los periódicos y los telediarios hablando de mi hija desaparecida, y ese tío sin dar señales de vida, perdona Belinda, pero no tengo que dudar casi nada ya, ¿eh?
No, no, yo le
presuntamente.
Huevos, pero de
ya, no, presuntamente. Ahí, muy bien. Por si acaso,
bien,
tú
hombre,
di presuntamente.
Dios, 5 años callado, 5 días callado este tío.
Esperemos un poco más de información, que a lo mejor hay más cosas que desconocemos.
Sí, no, no, seguro, seguro. Seguro. Pues, Alicia, déjanos tu consejo final. Pues
que no te enamores de una luna.
Pregúntale antes que nada.
Que los padres estén un poquito también encima de estas cosas, porque a veces no es un chico ni una chica que te enamora, sino que un profesor hace demasiado papel de padre y madre con un alumno, que es lo que ha dicho Belinda. Ojo con eso también.
Pues ahora escuchad esta voz.
A ver.
No puedo olvidarte ni un solo instante, me importas tan solo tú.
Tenemos a un invitado, la verdad que ya verán ustedes, se van a enamorar de él y no es nuestro profesor. Ha pertenecido a uno de los grupos de más éxito y también escribe y hoy viene con su segundo libro, Sara.
Tanto su hermano como él vienen de una familia de artistas. Su padre era equilibrista y su madre bailarina y ellos comenzaron su andadura musical siendo niños. Bajo el nombre artístico Platón, el dúo alcanzó gran éxito en la década de los 90. Sin embargo, no viene a presentarnos un nuevo single, sino su segunda novela, Solo quería ver el mar, del editorial Indie.
Dilo.
Él es Michel Platón.
Bien dicho, Sara González. Michel, ¿qué tal?
Es que parece que hablas de otro. Cuando lees el libro digo, ahora viene alguien que va a entrar. Yo todavía, lo de escritor me viene un poco grande, pero bueno, muy contento. Imagínate, estoy como un niño pequeño con el juguete. Además, yo no tengo libro todavía porque no hay y ese es el tuyo y lo he visto hoy.
Ahí va.
O sea, que hay gente que tiene preferencias al final.
¿Has visto?
Sí, cómo se nota.
El autor no es nada. Lo tenemos ante los periodistas. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame. Primero, antes de nada, este libro tiene que estar dedicado a tu hermano Chus, claro. Lleváis toda la vida juntos.
Pues sí, la verdad es que además él no lo sabía tampoco y le ha llegado hoy y bueno, hace unos días y subió un vídeo muy bonito, muy emocionado. Y bueno, es que mi hermano es, lo que digo, el mejor compañero de viaje. Yo las fotos más bonitas y las más terribles de mi vida sale él en todas. Entonces no podía dedicárselo a nadie más.
Claro que sí. Bueno, lo primero, el circo ha formado parte de tu vida, la música forma parte de tu vida. Y ahora solo quería ver el mar, que es un poco a lo mejor tu filosofía, ¿no?
Bueno, lo que pasa que... A ver, sabes que los libros se compran o porque conoces al autor, que no es el caso mío todavía, o por la carátula o por la sinopsis, ¿no? Que queda muy bien. Entonces,
esto ocurre en Carolina del Norte.
Sí, la historia me la llevé allí y bueno, me costó un poquito ubicarla, pero bueno, la verdad es que el título yo intentaba que reflejara un poquito la esencia de la novela, ¿no? Y enseguida que empiezas hay un protagonista que tiene una vida muy peculiar y entonces esa frase se refiere a él. Lo que pasa es que la historia pues tiene muchos flecos, muchas cosas, ¿no?
Claro, de entrada ya un vuelo que no va a despegar por una nevada de estas impresionantes que solo vemos en
la
Estados
Filomena.
Unidos.
Escribiste tras
la
Filomena.
No, mira.
Es que yo cuando lo he visto digo, te impactó
Filomena.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo el segundo libro dije, venga, voy a hacer como los grandes, voy a meterme en la historia, ¿no? Entonces, como va del frío, le dije a mi amigo Antonio que tiene una casa en Huesca, cuando había anunciado una ciclogénesis explosiva, que ya eso da miedito oírlo, ¿no? Me voy a Huesca, me meto en el frío y escribo. Duré una semana, casi me muero.
¿Ay, eso?
O sea, el primer día friego la casa, una casa antigua, y por la mañana la fregona en el cubo se había hecho un bloque de hielo. O sea, estuve una semana tiritando sin poder, con el gorro sin poder, o sea, una cosa terrible. Pero bueno, me sirvió para que en la novela creo que el frío da mucho miedo.
Ya.
Esa gente que se queda en el aeropuerto atrapada que tú decías, van a coger un avión, la nevada les deja atrapados y entonces son un montón de gente que no se conoce que tiene que intentar sobrevivir a esa situación, ¿no? Pero ahí en medio hay gente que iba a volar y otros que iban a otras cosas. Hay una mujer con una pistola en su bolso.
¡Madre mía!
Que está por ahí en medio, pero que ella no tenía billete. Entonces todos esos cruces de caminos son los que hacen la historia.
¿Y cómo pasa el detector de metales?
Es que ella no iba a volar. Ah. Ella no había entrado todavía.
Yeah.
Ella está antes. No vuela nadie, no pasan a embarcar. Mira qué mala ella de aquí. Qué mala,
o sea, ¡claro!
Ella entra
voladora,
para el aeropuerto.
Ella es muy
te pita un bolígrafo,
muy
¿cómo bien. Pasa la pistola?
Sí, sí, pero no ha llegado a entrar. O sea, el vuelo estaba cancelado y la gente va porque vamos. Somos
o sea,
así
¿es
de...
un thriller?
Sí.
Es un thriller.
Sí. Ah, no sé lo que es un thriller, pero queda muy bien, sí.
¿Thriller es de miedo, o sea, de tensión?
¿En el aeropuerto todos? ¿Encerrados en el aeropuerto?
Sí. Lo que pasa es que a partir de ahí luego pasan muchas cosas. Lo que pasa es, mira, yo soy más de películas...
Pero oye, son muchos días los que pasan
claro,
ahí, ¿no?
Es que mira, yo digo que soy muy peliculero porque yo pienso más en cine que en libros. Entonces yo, digamos que la historia la imagino como una película y luego la escribo. De hecho, yo los capítulos los llamo escena o secuencia. Entonces, la historia, digamos, pasa todo a una velocidad rápida y si vas a por palomitas te pierdes algo.
Claro, o
yo
sea
como
que
lector
no te puedes
soy muy...
mover.
No,
claro,
no puedes
claro.
pestañear.
Michael, ¿y cuántos días tardaste en hacer después la ciclogénesis?
¿Te llamamos Michael o Michel?
Michel está bien, no, como queráis, no pasa
vale,
nada.
Bueno, vale,
Michel,
vale.
Michel, sí, pues...
¿Cuántos días tardaste después de esa ciclogénesis?
No, la ciclogénesis fue una semana y luego en hacer el libro casi un año.
Un año.
Sí, pero la semana...
Tengo que hacer muchos equilibrios para hacer que todo case o llevabas una estructura a la hora de escribir.
Sí, mira, yo digamos que tengo un pequeño boceto y lo que pasa es que a lo mejor como soy un poquito anárquico, yo digamos que el final lo tenía muy claro y me adelanté y hice el final, lo escribí, porque me gustaba mucho y lo guardé como escena final. Y luego empecé con lo que iba. Es que es un poquito... Cada maestrillo tiene su librillo.
Ah, bueno, cada uno, claro.
Y mi librillo es un desmadre.
No, pero bueno. Pero tú eres lector, ¿no? Y tú como lector dices que eres difícil porque
sí.
rápidamente te cansas, ¿no?
Claro, a mí, mira, Memorias de África me encanta, pero 10 páginas para decir que las praderas de Gong tenían un azul matiz que reflejaban los haces de la ola de tal, 7 páginas. A ver, que me perdonen, ojalá, o sea, es una historia brillante, pero...
No te pueden gustar los billis y no Memorias de África.
Esta mujer me... Oye, ¿tú no tienes nada que hacer? ¿Me vas a arruinar? ¿Me vas a arruinar?
Hombre, es que meterte con Memorias de África...
No, por eso te digo que me encanta, pero para mí como lector, en este caso me gustó más la película, porque lo que en un libro te lo cuentan en 15 páginas, en una peli es una imagen, y tú ya ves lo que hay. Entonces, a veces me pasa que eso, yo para escribir me pasa eso, que de hecho esta novela era bastante más gordita, y cuando la acabé, empecé a quitar cosas que me parecía que no eran imprescindibles.
Ah, bueno,
o sea, como que
pues...
Pero pasa igual en una canción, ¿sabes? En las canciones nos pasa a mi hermano y a mí que pones cosas y al final dicen, mira, esto se entiende sin esto y empiezas a quitar. Entonces, en la
Oye,
novela...
una pregunta, ¿y las galeradas te las han corregido amigos o te han dicho cosas o te han sugerido o ha sido solamente...?
Dilo, sí. Dilo, Belín, ¿cómo
mira,
eres?
Mira, no, yo tengo, lo que digo, una colección de conejos lectores, que
eso
son
es,
gente muy allegada. Sí, conejos de India, yo sí. Conejos lectores, que son 10 personas que me aguantan y de hecho esta novela y la anterior... son por culpa de un amigo que se llama Antonio Santos, que él es Premio Nacional de Ilustración, ha hecho el prólogo también, y él me animó a escribir. Yo hubiera hecho nada más que la primera y nada más. Y entonces, todas mis novelas, él y su mujer les pido perdón porque él me las ha leído todas por teléfono. Yo escribo, se la mando por email, le llamo y me dice, oye, Michel, son las 11. Y Cecilia, pero no podéis hacer esto por la mañana, hombre, ¿qué que será ahora?
Déjame dormir.
Y digo, espera, es que tengo que matar a uno, no sé si matarlo todavía o no. Y Antonio el pueblo se levanta, enciende el ordenador y empieza Antonio. Finalmente, además se lo leo como si fuera... Finalmente, Antonio, despacio, entonces yo voy corrigiendo y lo que no suena en la voz de Antonio lo quito.
Bien,
imagínate
bien.
Todo el libro así, Cecilia... Bueno. Sin rencor, me estará escuchando. Te quiero, Cecilia.
Oye, dime una cosa, ¿te da tiempo con el libro a ir a la feria o todavía no? Es que está demasiado reciente, ¿no?
Hombre, yo el domingo estoy en la feria, aunque tenga que ir en canoa.
Ah, vale, mañana y tarde.
A las 6:30.
Vaya,
de momento, sí, lo que pasa es que yo no quiero decirlo porque si llueve... salpicaremos y jugaremos con los charcos. No
que
pasa
sí, que
nada.
Sí, que sí, pero que va a llover siempre, y vamos a seguir yendo todos a la Feria del Libro porque existe una cosa que se llama gorro de lluvia o paraguas.
Que ahora no somos todos somos tan blanditos que todo. ¿Te mojas? Hombre, si fuera diciembre, pues igual
no,
te... Pero ahora
que llueva. La
es muy saludable que llueva. Bueno. Sí,
oye, el apellido Irma Platón no es... nos hemos enterado que no es algo que sea artístico, no es un apellido artístico, es el vuestro.
Sí.
Lo digo porque
son descendientes directos.
Teníamos, ¿eh? Dime, Irma.
Mi tataratatarabuelo era un griego. Tú pones en internet Platón y sale un pesado, un griego, hay una tontería en la caverna, no sé qué. De verdad que es que la gente se aburre mucho.
Ya, pero...
Tú lo vives todo con una pasión increíble.
Es que
tú lo vives todo de verdad, porque una cosa, tú de pequeño, bueno, llegaste a ensayar en el trapecio.
Sí, el Circo del Sol me llama, son unos pesados todos los días, 20, que no, dejarme en paz, hombre, que no tengo edad. Sí, yo quería ser trapecista,
pero
qué gran pérdida.
¿Pero y tenías aptitudes?
Pues yo ensayaba, lo que pasa que eso es una historia, una página negra de mi vida, porque yo ensayaba, pero sin que mi padre lo supiera.
Oh.
Y entonces un día estoy en el trapecio ahí ensayando como una gallina, porque el trapecio...
¿Pero con red o sin
sí,
red?
Sí, sí, con red. Entonces yo ensayaba y lo primero que tienes que aprender es caer en la red.
Claro.
Porque si caes mal, la red o te puedes matar o botas y te vas al público.
Cuando te enseñan a esquiar, lo primero que te enseñan es a caer para no romperte la pierna.
Eso es.
Cuando
entonces,
te caes
la red es muy peligrosa porque, hombre, te salva la vida, pero si caes mal, te puedes hacer polvo. Entonces, madre, yo estaba jugando ahí y con la troupe de los Marshall, que eran los que ensayaban, y de repente se oye en el circo, ¡Michel! Un grito, y yo dije, muerto.
¿Y era tu padre?
Sí.
¿Y nunca más?
Nunca más. Porque él era, no sé si porque él era equilibrista y tenía un poco de...
¿no?
Sí, con mi abuela, con las tres abuelas. Yo estoy criado con tres abuelas. Ah, mira, soy como una abuela,
¿cómo con
Nieves?
Tres abuelas.
Tres abuelas.
Piedad, Amparo, que son las
ya no te
tías,
acuerdas, si tú y yo nos conocemos. No te hagas ahora la jovencita, por favor.
Ay, no, Michel.
Que todos tenemos nuestro público, pero vamos a ver,
Centrémonos, mira, ¿cómo son tres
vamos
abuelas?
Vamos a
centrarnos.
Me has pillado. Me has pillado, Michel. Me estaba quitando ahí una década y.
Somos unos chavales.
Me la acabas de poner.
Que no.
Bueno, bueno.
Pues mi abuela y dos hermanas solteras que nos criaban las tres. O sea, yo tengo una infancia que fue un parque de atracciones que no cerraba nunca. Todo el mundo tenía que tener tres abuelas.
Madre mía.
24 horas.
Qué bueno.
Mira,
qué
como
bueno.
Soy una abuela, es que se me olvida todo. Mira, tú tienes tu público.
Sí.
Y tú lo sabes. Entonces, yo ahora estoy en un pueblecito de 15 habitantes corrigiendo mi siguiente novela.
¿Ya estás en la siguiente?
Sí, porque soy así de exagerado. Y entonces, hay una persona allí que es apicultor.
Sí.
Hace miel natural.
Oh, qué buena.
Pero escúchame, les pone música a las abejas.
Hombre, claro.
Habla con ellas sin ninguna protección. Se llama Andrés. Andrés es un hombre encantador, maravilloso. Y digo, mira, voy con Nieves mañana. Y dice, ¿con Nieves? Lo que yo admiro a esa mujer, tal, por favor, llévale un regalo. Entonces, como soy una yaya,
te
traigo. Si es que si se me olvida, no puedo volver al pueblo. si llego mañana sin darte la miel.
¿Cómo esta se llama tú?
Bueno, que no es una cuña, es un. Bueno, él se llama Andrés. Esta
Andrés.
Es la miel suya.
Oye, Andrés, muchísimas gracias.
Pero esta la he visto yo salir del panal.
López.
Sí, López es la marca, pero bueno, él me la ha dado para ti. Esta la he visto salir del panal. Centrifugarla y filtrártela. Esta está recién
salida.
¡Qué
saliendo. Buena, ay, por,
mía,
favor.
Por favor!
O sea, que me dice, mira, si no le gusta el libro, por lo menos con la miel igual, digo...
¡Ay, qué mono!
Digo, Andrés, eres más malo.
Has ganado mucho más con la miel.
¿Verdad? Entonces me llevo el libro, ¿no? Ya. No, nada, el domingo firmo motes de miel el domingo, entonces, en vez de...
Bueno, no,
pero ¿y la música dónde la dejas?
Claro, la música la has abandonado.
No, en absoluto. Mira, de hecho, este libro tiene una banda sonora. Que yo la voy componiendo a la vez que lo hago, pero bueno, la banda sonora es para mí. No, la música, mi hermano y yo...
Jaleo, me estás armando.
Sí, yo es que en mi cabeza hay mucha gente. Esto
hay libros
jaleo.
Que van poniendo en cada capítulo
sí,
una versión y luego
más.
Lo
yo lo tengo.
En una lista de Spotify.
Yo lo hice como para mí, la pongo de fondo para escribir, pero en esta novela concretamente tengo una banda sonora, pero mi hermano y yo hacemos música, hicimos el último disco en el año 2019, lo que pasa que era en medio de la Filomena, imagínate que bien apuntamos. Y hemos hecho conciertos, pero seguimos haciendo, componiendo para editoriales.
¿Lo de
nos han pedido
a vivir? ¿Fue?
Sí. Oye, esta chica.
¿Cuándo duermes?
Duermo poco.
Bueno, tiene unos ojos muy claritos.
Increíble.
Se parece a los de Concha, ¿verdad? En claritos.
Yo creo que los suyos son más claros todavía que los míos.
Creo que podíais ser hermanos. Fíjate,
sí, pues igual, porque mi padre era muy cariñoso. A lo mejor no sabemos, pero mi padre es un poquito revoltoso, no sé yo.
Oye, superaste...
Papá, te quiero también.
¿Superaste la agorafobia?
Uf. Mira, eso
es,
no...
Mira que se pasa mal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, mira, yo
te
me alegro mucho...
mucho que estés aquí, por eso, fíjate.
Mira, yo en mi primera novela hablaba mucho de ella. Porque yo me alegro que se hable mucho de la salud mental hoy en día.
Hombre,
me parece fantástico. Pero hace 40 años tenías ansiedad y te decían, venga, cógete un pico en la pala, haz una zanja que se te quita los nervios. ¿No?
Sí.
Entonces yo lo pasé muy mal, pero bueno, en esa agorafobia de un año escribí la primera novela.
Para o sea que
pero bueno, pero fue una cuestión, no es muy poético, fue porque me entretenía. ¿Sabes? En ese momento la cabeza no la puedes controlar. Y entonces yo estaba en el estudio haciendo música y cuando me aburría me iba a escribir. Y así lo hice. Entonces... Se pasa muy mal, pero bueno, yo decía que mi primer libro es un ejemplo de que si yo con una neurona he podido salir, cualquiera puede. Pero hay que echarle ganas.
Pues Michel Platón, es el final de esta semana. Eres la guinda de la semana, Michel. Gracias, Belinda. Te deseamos toda la suerte del mundo.
Beso, corazón.
que un beso. Te
imagines. Igualmente, un abrazo.
El mar, así como imagen para quitarnos ansiedades también. Irma, un beso enorme.
Os
para ti.
Mucho, gracias.
Igualmente. Concha.
Gracias a ti siempre.
Bueno, y Marilo Montero, que creo que los amores más gordos empiezan así. Lo digo porque Michel y tú, en fin, no sé, ha habido ahí...
Nos hemos chocado.
Hemos empezado con garra. Así me gusta, con energía.
El choque. Gracias, Alicia López Los Santos, Sara González. Gracias. Y a todos ustedes, que si quieren el lunes volveremos, pero ya a las 4 de la tarde. No se olviden, los libros nos hacen libres. Solo quería ver el mar. Michel Platón el domingo estará firmando en la feria. Gracias, Michel. Hasta siempre.
Hasta pronto, gracias.
Adiós, adiós. Hasta el lunes.